Bien, vamos a continuar, cosa que no hacemos casi nunca, la charla de ayer. Resumen de lo publicado. Ayer contamos la historia de Galba, el sucesor de Nerón en el Imperio Romano. Galba gobernó poco. Era un hombre mayor, no tenía hijos. Para hacer que las disputas acerca de la herencia del imperio se aplacaran, eligió un sucesor, que fue Marco Salvio Otón. Pero sucedió que poco después Galba se arrepintió de haber elegido a Otón, lo rechazó y eligió a otro. Otón, que no quiso quedarse con las ganas de gobernar, tramó una conjura y dio un golpe en el que Galba fue muerto. Entonces Marco Salvio Otón fue consagrado por los senadores asustados como nuevo emperador de Roma. Esta fue la charla de Andrés. Cuentan los historiadores que el trono imperial de Otón se alzó débil, puesto que solo fue reconocido por las provincias balcánicas y del Oriente. Otón admiraba a Nerón, fíjese usted, ¿no? Cuenta Plutarco que se hacía llamar Nerón en el teatro y que cuando enviaba cédulas imperiales firmadas, agregaba al nombre de Otón el de Nerón. Cuando advirtió que tal cosa escandalizaba a los funcionarios más notables, omitió aquel nombre. Otón oscilaba entre satisfacer los intereses de los senadores o el de los pretorianos. Primeramente, al comienzo de su gobierno, invitó a 80 senadores a un banquete en el palacio. Dice, vengan, que vamos a morfar. Pero el hecho, esta invitación llegó a oídos de los pretorianos. ¿Ves? Cuando uno chupa medias de dos instituciones, una y otra se tienen celos. Los pretorianos se enteraron y vieron en esa reunión una ocasión favorable para eliminar de una sola vez a todos sus enemigos, que eran los senadores. Entonces marcharon para el banquete. Dicen, vamos al banquete y nos cargamos a todos los senadores. El emperador se enteró de la llegada de los militares y despidió a los senadores por la puerta de Atriqui antes de que empezara la cena. Todavía no habían empezado. Dice, tómense el an, rajen que ahí vienen los pretorianos que los van a matar a todos, le dijo el emperador. Y los senadores salieron rajando por una puerta de atrás. Ni bien se marchó el último senador, los pretorianos invadieron el comedor, encontraron la sala vacía y con ironía agradecieron al emperador la invitación y se sentaron a morfar. Pero bueno, muchas gracias, ya que está más vale llegar a tiempo, todos esos deciden, ¿no? Además, a fin de sosegarlos, Otón debió prometer a cada pretoriano una suma de 5.000 sestercios, que era mucho. Quédese tranquilo, yo les voy a dar 5.000 sestercios a cada uno, así que no me asesino. La verdad es que el gobierno de Otón era débil, lo voy a decir de nuevo. A comienzos del año 69 después de Cristo, las tropas que estaban en Germania, pero también en la Galia y en la Britania, habían ofrecido apoyo a Aulo Vitelio, que era un general, para consagrarlo emperador. Dice, ¿qué tanto? Este Otón ya nos tiene podrido. Dice, recién empezó a ser emperador hace 3 días y ya me tienen podrido. Es como se pone la gente a veces que enseguida no pudre de algo. Así que nosotros te vamos a apoyar a vos. Vitelio era un general victorioso, gobernador de la Germania inferior. En una situación tan delicada, Otón mandó un mensaje a Vitelio para tratar de llegar a un entendimiento. Le garantizaba una elevada compensación y una vida libre de preocupaciones en una ciudad de su elección si es que renunciaba a sus pretensiones. Pero Vitelio no renunció a eso, no renunció a nada, le dijo. Y se originó entonces un violento intercambio epistolar en el que se acusaron de atorrantes, sinvergüenzas, cachafaces y compadritos. Como Vitelio sabía que concentraba el grueso de los ejércitos, buscó dirimir la cuestión por las armas, naturalmente, que iba a jugar. Envió entonces al general Cecina con sus tropas a Roma. Cecina era un hombre despreciado por los romanos. Lo despreciaban por usar calzones y chaqueta de mangas largas. Bueno, mira que tenían el desprecio fácil los romanos, realmente. Tiene, ¿por qué no puede usar los calzoncillos largos un hombre? Además, esto de los calzoncillos cortos no es una cuestión actual. casi siempre los calzoncillos fueron largos. Yo me saqué aquella prenda que comienza en la cintura y termina en los tobillos, cuyo nombre no diré, por no decir calzoncillo. Bueno, el caso es que este general era despreciado por usar calzoncillos largos. Bien, de todos modos, al margen de ese dato, Otón, enterado del avance del general Cecina, salió a su encuentro a pelearlo, ¿no?
A recibirlo,
claro. Y consiguió detenerlo. Pero el asedio de las tropas leales a Vitelio continuó, esta vez bajo el mando de un tal Fabio Valens, y sucedió lo siguiente. En abril del año 69, los soldados vitelinos divulgaron el rumor según el cual se pasarían al bando del emperador. Vamos a hacer correr la bolilla que nos vamos a cambiar de bando. Los soldados de Otón, contentos, marcharon hasta donde estaba el enemigo, haciendo señas amistosas, la seña del mate y venga, la seña de tómese un mate y la seña de tomar unos 20 centavos. Pero fue grande la sorpresa cuando sus ademanes cordiales fueron contestados con estocadas. La lucha terminó con la derrota de las tropas imperiales. Los soldados que no cayeron regresaron al Palatino, se arrodillaron ante Otón y le suplicaron que no los abandonara en manos del enemigo. El emperador, que ya venía sospechando la suerte que le esperaba a él y a sus soldados, dio un discurso resignado, que son las peores, los peores. Dijo que había decidido elegir una muerte honrosa antes de ser presa de los hombres de Vitelio. Imagínense qué esperanza podrían sentir sus aliados después de esta declaración. Después invitó a los senadores a recibir a Vitelio como emperador. Por la noche reunió a sus siervos, repartió entre ellos todos sus bienes y los liberó. Los muchachos agradecieron, se las tomaron. Otón dijo a otros que se iba a dormir. Ya voy a dormir porque ya te cansaba. En sus aposentos tomó su espada, la puso invertida, pero en posición vertical, y se arrojó sobre ella, una vieja forma de morir. Tenía 37 años de edad. Si bien todos sabían de la proximidad del enemigo, nadie emprendió la huida. Primeramente armaron una pira, cremaron al emperador. Algunos de los seguidores de Otón, que sabían que podían ser ajusticiados, resolvieron ganar tiempo matándose antes de la llegada de Vitelio. Digamos que junto con el emperador se suicidaron otros 60 hombres. Fue una jornada estupenda. Dice Plutarco que Otón gobernó 3 meses, que no fue decente, pero que murió con dignidad. Cuando llegó Vitelio, los romanos le tributaron una bienvenida fría. Apenas se hizo del poder, supo que al este del imperio, las tropas amotinadas habían proclamado emperador a Vespasiano. Así que no hizo más que hacerse cargo del imperio para saber que las tropas más poderosas de su ejército le habían declarado emperador a otro. La situación en Roma se tornó insoportable. Dice Josefo, nada menos que Flavio Josefo, que fue judío que fue ciudadano romano y que nos contó nada menos que la invasión de Tito a Jerusalén. Pero Josefo dice que Vitelio colmó todas las casas con hombres armados a la espera de los nuevos enemigos. Bueno, está bien, vamos a esperar a Vespasiano y lo peleamos. Vitelio había pasado de rebelde a emperador y después inmediatamente a emperador bajo el peligro de una nueva rebeldía. El fin de Vitelio fue veloz. La hueste de Vespasiano entró en Roma unos meses después. Los vitelinos fueron masacrados hasta el último hombre. En su desesperación, el emperador se refugió en el palacio de Nerón. Flavio Josefo relata la clausura de esta historia. Dice así. Vitelio bebió copiosamente en su mesa de corrupción y salió luego del palacio imperial completamente ebrio. Así que cuando veo que se venía a su final, se mandó unos cuantos minardos y salió completamente en curda. Lo arrastraron a través de las filas del pueblo mientras él cantaba la violeta. La muchedumbre enfurecida lo desmembró en el centro de Roma, borracho y todo. El 22 de diciembre del 69, el Senado otorgó a Vespasiano el título de emperador. Vespasiano llegaba desde Alejandría, ¿eh? Y fue un emperador que gobernó larga, eficaz y cruel. Así que no es que lo vamos a sacar en un mes a Vespasiano. Con esto terminamos esta trilogía de emperadores efímeros, como Galba, como Otón y como Vitelio. ¿A quién quiere dedicar usted en esta cosa sangrienta y estúpida de la política romana de aquellos años? ¿A quién quiere dedicar algo?
A Plutarco.
A Plutarco, que nos dio testimonio.
Y a Flavio Josefo.
Y a Suetonio, que también escribió sobre el asunto. Y a Flavio Josefo, desde luego, que nos dejó valiosos escritos sobre ese y tantas otras cosas. Fue el primer historiador que menciona en sus textos a Cristo. Flavio Josefo. Sí. Más allá, digo, de los evangelistas, ¿no? Nosotros hemos quedado también muy sorprendidos por la muerte digna de Otón y la muerte de Vitelio, que tiene.
Se encurdeló, ¿no?
Se encurdeló directamente.
Si me mata, no me importa.
Claro que sí.
No me doy cuenta.
Y salió, lo abrazó incluso, que lo iba a matar. Dijo, hermano querido, ¿sabes cómo te quiero? Le dijo. Entre cerrar y cómo me conociste ahí. Así que en homenaje a esa segunda muerte, a la de Vitelio, en realidad la tercera, vamos a oír el tango que se llama La Copa del Olvido, ya que bien pudo haber sido ese el título de la o las copas que ingirió el emperador Vitelio para olvidarse lo mal que le iba. Escucharemos entonces este tango en la versión impresionante de Hugo del Carril. Adelante. Ha cantado Hugo del Carril, de Vacareza y Delfino, La Copa del Olvido.